Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego, está de visita hoy en la isla de Tenerife. Una más de un miembro del gabinete de Pedro Sánchez sin que de momento hayan llegado soluciones a la crisis migratoria en Canarias. La primera parada ha estado esta mañana en la sede de la presidencia del gobierno en Santa Cruz, donde se ha reunido con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con el objetivo de abordar el proceso de distribución de menores migrantes no acompañados entre las diversas comunidades autónomas. En el encuentro, Clavijo ha expuesto a la ministra hasta 4 propuestas de modificación legislativa para impulsar una distribución obligatoria de esos menores. Rego, por su parte, prefiere ser prudente y habla de evaluar la situación actual.
El objetivo fundamentalmente es evaluar la situación y, por supuesto, recoger las propuestas que nos formulen desde el Gobierno de Canarias, con el compromiso de estudiarlas y desde luego, de dar soluciones en cualquier caso. Primero vamos a evaluar la situación, vamos a escuchar las propuestas y continuaremos trabajando en ellas.
La realidad es que la situación está más que evaluada en las islas y con cifras. Canarias cuenta actualmente con más de 5.300 migrantes menores no acompañados bajo su tutela y aspira a la derivación al menos de más de la mitad ante la saturación de todos los centros, especialmente en la Isla del Hierro. Y estos recursos para mantener a estos migrantes tienen un costo de 11 millones de euros. De momento, 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas a esta hora con Dani Pinelos. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues como dices, pendientes de ese encuentro que mantienen, presumiblemente en breve terminará ya, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego, en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife, para abordar el proceso de distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El encuentro de Clavijo va a servir para que exponga a la ministra hasta 4 propuestas de modificación legislativa para impulsar una distribución obligatoria de los menores. Recordemos, obligatoria porque ahora mismo está a la merced de la solidaridad de algunas comunidades para acoger a esos menores que tiene Canarias. Actualmente se supera la cifra de 5.300 migrantes menores no acompañados bajo la tutela de la comunidad y se aspira a la derivación al menos de más de la mitad ante la saturación de todos los centros, especialmente en la Isla del Hierro. La ministra va a estar además esta tarde en La Laguna. Visitará primero uno de esos centros de acogida, el que se encuentra en el edificio trasero del seminario, y posteriormente se va a reunir con la red de migrantes también en el municipio lagunero. Más allá de este asunto, del que daremos cuenta en las próximas horas, te cuento también el aparatoso accidente que se ha registrado a las 5 de esta mañana en la autopista TF1 a la altura de Armeñime, sentido Santa Cruz. Un vehículo que circulaba en sentido contrario por la vía ha chocado frontalmente contra otro. Un joven de 28 años ha sido trasladado de gravedad a la Candelaria. La mujer de 46, de carácter moderado, fue derivada a Hospitén Sur. Los bomberos tuvieron que liberar a una de las dos personas del vehículo, lo contaba Luis Castro, responsable de la zona sur del consorcio de bomberos.
El alertante que llama a la sala del 112 indica que no hay personas atrapadas, aunque posteriormente, cuando llega la Guardia Civil al lugar, activa nuestro servicio, precisamente porque uno de los ocupantes de un vehículo pues no podían evacuarlo. En ese momento ya se traslada al servicio del Parque de San Miguel y los voluntarios de ADEGE, y se colabora en la extracción del afectado del interior del vehículo y el traslado al recurso sanitario.
No ha sido el único accidente de esta mañana, porque hace pocas horas se producía otra colisión de dos vehículos y el vuelco, además de uno de ellos, en la TF1, en este caso sentido sur, en la zona del puertito de Güímar, que hasta ahora todavía sigue generando retenciones en el valle de Güímar, sentido, como decimos, sur. Y estamos también pendientes de conocer los detalles de la gala Drag Naval, se llama así, un certamen de drag queen que incorpora este año el Carnaval de Santa Cruz. De momento solo sabemos que tendrá lugar el viernes de Piñata en la Plaza de la Candelaria y que no va a ser un concurso, no se va a elegir al mejor drag, sino va a ser una especie de exhibición. Esta mañana hablábamos con la concejala de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzó este fenómeno, y cuya gala en este caso sí ha traspasado fronteras y donde ahí sí se elige al mejor drag. Inmaculada Medina ha dicho que no le molesta que Santa Cruz haga algo parecido.
Felicito al concejal y a todo el equipo que haya entendido que de verdad la Gala Drag es un elemento importante, que todo aquello que merece la pena hay que exportarlo sin necesidad ni siquiera de copiarnos, porque todos tenemos en el carnaval, todo está inventado, lo único que tenemos que hacer es después ir incorporando nuevos elementos para que las cosas sigan avanzando y sigan creciendo.
Bueno, esa especie de espectáculo drag que va a tener lugar el viernes de piñata en el escenario de la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz, y Mónica Naranjo, que va a ser la estrella invitada este año al la gala de elección de la reina del carnaval en el recinto ferial, son las dos noticias de las últimas horas. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Tú has salido a la calle a preguntarle a la gente qué le parece que Santa Cruz haga un espectáculo drag como Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad?
Efectivamente, hay pocas personas que digamos que lo interpretan como una copia, y luego pues una amplia mayoría pues digamos que está a favor de estas nuevas medidas en el carnaval de Santa Cruz.
Vamos a escuchar lo que te han dicho.
Pues no lo entiendo muy bien, dado que teniendo nosotros una gala lo suficientemente buena, tenemos que potenciar lo que tenemos y sin necesidad de estar copiando a nadie.
Me parece que es un poco copiar un poco de ellos, y se podían hacer otras cosas, pensar en algo nuevo.
Pues me parece bien, tenemos que avanzar. Tenemos que ir a la altura de los jóvenes y me parece muy bien.
A mí me parece estupendo, porque estamos en igualdad de condiciones. Esta es mi opinión personal. Habrá gente que no esté de acuerdo, ¿no? Pero me parece fenomenal.
Pues al fin y al cabo me parece bien, porque es añadirle más cosas al carnaval de Tenerife. Me parece bien.
División de opiniones, como los toros. Veremos a ver qué pasa. Gracias, Brian. Naturalmente, ustedes opinan, como siempre, el 6-10-10-80-11 sobre este tema y cualquiera de los temas que llevemos a cabo durante el programa. Claro que sí. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Comenzamos escuchando a Phil Collins, hoy que cumple años además. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Con frío.
¿Con frío?
Fíjate tú.
¿Cómo va a ser eso?
Pues tengo frío, ¿qué quieres? ¿Qué tengo frío?
Bueno, no, ya te veo con el abrigo aquí dentro.
No me lo quito. Y los niños todos de manga corta.
Pues la calima, es que la calima no se va, ¿eh? No se va a ir hasta final de semana, así que...
Y calor, ahora mismo.
Y calor, claro que sí, y tenemos sí. Calor. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz, venga.
Vamos. En la Iglesia Católica celebra hoy San Juan Bosco, San Ciro, San Tarcisio, Santa Marcela y San Siriaco.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. Aprovecho para recordarles que el próximo viernes es día 2, es día de la Virgen de Candelaria, y tendremos programación especial con la transmisión de la misa a partir de las 11:30. Haremos un pequeño previo con un programa especial que les estamos preparando con un montón de protagonistas, pero no habrá Herrera en COPE como tal, digamos, sino programa especial previo para esa transmisión de la misa que todo el equipo socio-religioso va a llevar a cabo desde la Basílica de Candelaria. Insisto, eso va a ser el próximo viernes, el día 2, que es festivo en toda la isla. Vamos con la... Bueno, primero felicitamos a Phil Collins, por supuesto, que cumple 73 años, al que estamos escuchando, y está el hombre ya bastante tocadito de salud, que se ha tenido que retirar de los escenarios, y a Justin Timberlake, el cantante norteamericano, que cumple 43 añitos. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de Virginia Woolf, la famosa escritora que se suicidó caminando por el río para adentro con piedras en el jersey. Bien, pues esta señora dijo: ama a quien te diga tus defectos en privado.
Bueno, está bien.
No, está perfecta.
Está perfecta.
No puede. ¡Ay, qué gordo estás! No. lo llevas aparte, oye, parece que estás un poquito más.
Es grande. Una buena frase.
Sí, sí.
Es una buena
y de Virginia Woolf, que no cualquiera.
Bueno, 6-10-10-80-11, por supuesto, si ustedes quieren opinar. Nos dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo. A mí no me parece mal que traigamos este espectáculo drag. Dice por aquí un oyente, otro oyente, que opina justamente lo contrario. ¿Por qué copiamos a Las Palmas? Me pregunto, dice por aquí otro oyente, en el 6-10-10-80-11. Casi 10:15, tenemos un montón de temas que contarte aquí, que sintonizas Herrera en Cope Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Que Arona lo tiene todo y tenemos que trabajar en destacar ese sin complejo, ese formato que tenemos de destino de sol y playa, incentivando ese gran turismo que tenemos y gran diversidad y variedad de oferta paralela en el tema de ocio, de cultura, deporte, que ahora nos hablarán un poco más. Pero desde dentro tenemos que trabajar y estamos trabajando enfocados a gestionar todos esos aspectos que van a influir directamente en la mejora del entorno turístico y del que también se va a beneficiar o generará bienestar también a los residentes. Y eso es fundamental, la convivencia, y que la gestión vaya enfocada a resaltar la actividad, a mejorarla, pero también a esa importancia del residente y de que se crea buena sintonía de trabajo, ¿no?
Arona te cambia. Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En otra noticia del día de hoy, a mí particularmente pues me preocupa ver que por segunda vez en poco tiempo se ha desmantelado un laboratorio de crack, de esta droga tan peligrosa aquí en nuestra isla. Si hace aproximadamente un mes, algo más, les contábamos que se había desarticulado uno en la zona de los Andenes, en el municipio de La Laguna, en las últimas horas la Policía Nacional ha desmantelado otro laboratorio casero de crack en La Gallega. En este caso, el municipio de Santa Cruz ya ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Insistimos, hablando de una droga que hasta la fecha pues tampoco parecía que tenía tanto predicamento aquí en Tenerife y que es el segundo hecho relacionado con esta sustancia que del que nos informa la Policía Nacional, ¿no? José Luis Montero, su inspector de la Policía Nacional. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarnos a participar en el programa.
Gracias a usted por contarnos esta historia. Son tres los varones detenidos. ¿Y qué se encontraron ustedes cuando entraron en este inmueble, José Luis?
Sí, se produjo en base a una investigación previa, y una vez reunidos los indicios suficientes y autorizado judicialmente, se entró en dos domicilios y fueron intervenidos 600 euros metálico, 55 gramos de cocaína, 22 dosis de crack dispuestas para la venta, así como 380 gramos de hachís y un laboratorio elaborado de forma casera, pues para, digamos, para realizar el crack y pues posteriormente distribuirlo a nivel local.
Todo esto empieza porque empiezan ustedes a detectar que se levantaron varias actas por intervención de droga, por consumo de esta sustancia que es el crack, ¿no?
Sí, de forma tangencial a otras investigaciones realizadas pues por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, pues se detectó en un análisis de las actuaciones realizadas por las patrullas de seguridad ciudadana un aumento en la intervención de esta sustancia estupefaciente alrededor de una zona muy determinada. Entonces, en base, digamos, que a este estudio analítico de las estadísticas se pudo, y a otras informaciones, pues se pudo desarrollar un dispositivo de investigación que condujo pues a la identificación de estos puntos calientes donde presuntamente pues se vendía sustancia estupefaciente.
Cuando hablamos de laboratorios caseros, entiendo porque, o de elementos necesarios, no es muy complicado, digamos, sintetizar esta droga. Está al alcance de hombre, no voy a decir que de cualquiera, pero sí con pocos conocimientos, a lo mejor, de elaborar el crack, ¿o no?
Bueno, es, digamos que no es algo que con una persona iniciada en este mundo y con el interés y los contactos suficientes para obtener los conocimientos puede realizarlo con elementos caseros. Con independencia de que, bueno, las actuaciones de la Policía Nacional pues no reflejan, digamos, una tendencia que haga preocupar en el sentido objetivo de la seguridad a los ciudadanos. Es decir, se producen estos hechos, pero ni mucho menos de una manera alarmante.
Esa era casi mi siguiente pregunta, José Luis. Lo digo porque nos ha llamado la atención justamente porque hace un mes contamos noticias muy, 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 muy parecidas, casi igual, ¿no? Es decir, supone que hay, y esa era mi pregunta, es decir, no sé si hasta el punto de que generar alarma social, pero sí ha habido un aumento, ustedes tienen índices o indicios que les indiquen que ha habido un aumento del consumo de esta sustancia aquí en la isla de Tenerife, en determinadas zonas, sobre todo.
No hay indicios para nada que apunten a este hecho, aunque a lo mejor puede ser que esté mal que lo diga yo, pero vamos, estas noticias lo que destacan es la efectividad de la Policía Nacional en la investigación. Y bueno, y el propósito de la comisaría provincial pues de localizar y erradicar estos pequeños puntos de venta de droga que actúan pues digamos que a un nivel más reducido que ya aquellos que son a nivel macro de grandes organizaciones y que bueno, que a veces los otros son muy importantes, pero estos también afectan de manera directa al ciudadano y a la su percepción de la seguridad y un poco pues a su vida diaria, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el perfil de las personas, en este caso de los detenidos, digamos? Evidentemente no podemos dar tampoco datos de su identidad, etcétera. No es eso, sino el perfil sobre todo, y el perfil me preocupa también de las personas que pueden ser víctimas, que consumen al final este tipo de sustancias.
Bueno, pues es un perfil muy variado. Pudiera ser que personas que cometen este tipo de hechos delictivos pues a su vez puedan ser consumidoras de este tipo de sustancias, aunque ya le digo, no se puede responder a un patrón, digamos, único, porque es muy heterogéneo. Y con respecto a este tipo de sustancias, pues pueden ser, es raro que sean personas que se inician en el consumo de este tipo de sustancias directamente, pues porque lo normal es que ya tengan, digamos, un recorrido realizado que generalmente se inicia con las drogas, por así llamarlo, blandas, y continúa con aquellas drogas que afectan más a la salud.
Por decirlo coloquialmente, digamos, estas personas que acceden a este siguiente peldaño es porque ya han empezado pues con marihuana o con chocolate, como decimos popularmente, me imagino, ¿no?
Sí, se puede decir así, en esas palabras. Digamos que se inicia pues con otro tipo de drogas recreativas más blandas y luego pues hay personas que pues dan un salto más y a aquello que conocemos coloquialmente como drogas duras, pues empiezan en su consumo.
Vaya por delante la felicitación a la labor de la Policía Nacional, José Luis, pero en cualquier caso, y con esto concluyo, la aparición de estos dos casos es indicativo de que puede haber más laboratorios caseros de crack, digamos, en otros puntos determinados de la isla, ¿o no? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué. La Policía Nacional, el despliegue que realiza, las investigaciones que realiza, ya le digo, son investigaciones, digamos, de entidad a un nivel superior, pues como a veces aparecen en los medios de comunicación, y luego, pues a un nivel, digamos, más local, de barrio, en el que se intenta también perseguir lo que es el menudeo de droga, que afecta de forma directa a la calidad de vida del ciudadano y a su punto de vista sobre la seguridad. Ocasionalmente se realizan estos hallazgos, pero no quiere decir que sea una constante que haya de alarmar al ciudadano para nada.
Muy bien. Bueno, evidentemente no hay alarma social, pero hombre, siempre la delincuencia asociada a este tipo de actividades sí, evidentemente puede preocupar, sobre todo en estas zonas puntuales donde se han detectado estos laboratorios. Pero bueno, nos quedamos un poco más tranquilos. José Luis Montero es subinspector de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por su invitación. Un saludo.
Ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Está siendo una gran experiencia y los productores locales, con el Club de Producto Local y varios restauradores que nos acompañan en esta edición, la verdad que ellos están muy contentos y por tanto, pues nosotros también lo estamos. Así que agradecidos y contentos y posicionando Candelaria, creo que es uno de los municipios clave también, no solo de la isla de Tenerife, sino de toda Canarias, y diversificando un poco también cómo queremos que nuestros visitantes también perciban el municipio, que se queden más tiempo en él, que disfruten más de él, más que quizás alguna visita un poquito más esporádica. Y bueno, pues creo que ahí la gastronomía y nuestras medianías y todo el mundo natural creo que juega un papel muy importante.
Candelaria en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos con más noticias de la actualidad de este miércoles y me quiero sentar ahora en un tema que nos toca a todos, evidentemente, porque según el estudio, el monitor ADECO, Oportunidades y Satisfacción en Empleo, publicado este martes, el salario medio en Canarias ha crecido un 4% en 2023, pero Seguimos estando a la cola de España, concretamente con el segundo peor salario de toda España, con 1.630 euros. De todo esto quería hablar con el director de consultoría de Corporación 5, que es José Miguel González. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nada que deba sorprendernos en principio de estos datos, ¿no?
No, para nada, porque corrobora lo que en la encuesta de costes laborales, que de forma trimestral el Instituto Nacional de Estadística publica, en donde siempre estamos con Extremadura e incluso muchas veces con Andalucía en la ratio de menor coste laboral y por lo tanto coste salarial, y a partir de ahí pues bueno, pues tiene su variable explicativa, pero que estadísticamente sorpresa poca, la verdad.
¿Podemos hablar de una situación estructural, que esto no tiene cambio ni solución en un corto espacio de tiempo, a corto plazo?
No, a corto plazo no lo hay, pero hay que tener en consideración que los salarios retribuyen la productividad, no al revés. Y esto está muy relacionado con un tema que, bueno, que es de actualidad, pero realmente algunos analistas lo venimos anunciando y denunciando desde hace unos 20 años, en donde poco a poco nos hemos desviado en rentas respecto a la media nacional, y una de las rentas, que es prácticamente el 70% de lo que entra por nuestros hogares, procede de los salarios, y ahí el desvío es algo más acusado. Pero repito, por una variable explicativa, porque lo que cobramos es respecto a lo que aportamos. Y si, claro, y si cada vez tenemos una mayor divergencia en esa aportación en materia de Producto Interior Bruto, en materia de consumo, en materia de renta, pues al final el salario es solo un resultado. Más allá de los procesos de negociación colectiva que en el ámbito sindical y empresarial se puedan llevar a cabo, esto es un tema que está directamente ligado con nuestra desventaja en renta respecto al resto del territorio nacional.
Que la subida de este año sea de media un 4%, ¿cómo lo interpretamos o cómo deberíamos interpretarlo, José Miguel?
Hay que tener en consideración que estos datos están relacionados respecto al 21, sí. No, es decir, en los dos últimos años, y hay que recordar que en el 21 todavía nos estábamos recuperando de la grave crisis experimentada por la COVID. Esto hizo que muchas personas dejaran de trabajar y que de forma artificiosa sus salarios disminuyeran. Y digo dejaran de trabajar, pero no pasaban a la situación de desempleo,
sí,
porque recordemos la política de ERTE. Entonces eso al final hizo que en las estadísticas apareciera como un descenso abrupto en lo que es el ámbito salarial, y eso poco a poco se ha recuperado. Y después, que hay otro concepto importante, que son las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional, que en aquellas comunidades autónomas en donde inicialmente había una mayor desventaja, como es Canarias, pues se ha notado más su efecto, porque no estábamos en la media, estábamos muy por debajo de dicha media.
Esa relación entre salario medio y productividad, en general todo el análisis que estamos haciendo, ¿cómo lo interpretamos en función de que nuestra dependencia de la industria turística sea la que es en este momento?
Esa es otra de las frases manidas que se utiliza, pero yo creo que no es del todo acertada. Quiero decir, nosotros no somos menos productivos por estar especializados en el ámbito de los servicios. Somos menos productivos en todos los sectores económicos. Entonces eso ya te da las claras de que afortunadamente, y por ejemplo en el día de ayer con la publicación de la contabilidad nacional, en donde España prácticamente lidera el crecimiento económico de Europa, y lo lidera gracias al sector turístico, es decir, por lo tanto no es óbice que haya un problema de productividad, sino un problema de especialización. A partir de ahí, el dedicarnos o no a un determinado sector productivo no indica para nada el que nos dediquemos a que estos procedan y generen bajos salarios. Ahora mismo la industria turística, repito, todas las islas del mundo, absolutamente todas, se tienen que especializar, porque de lo contrario tienen una limitada capacidad competitiva, y nosotros afortunadamente tenemos un sector en donde estamos especializados. Por lo tanto, no solo hay que centrar la baja productividad, que es más intensiva al trabajo, eso es algo innegable,
sí,
de los servicios de mercado, sino que somos menos productivos en todos los sectores económicos. Por lo tanto, ese razonamiento de que como nos dedicamos a los que nos dedicamos somos menos productivos, pues no es del todo válido.
De todas formas, está el debate ahí permanente sobre si puede haber una distribución más justa de la riqueza, hables en este caso de salario, en ese sector turístico que muchos quieren demonizar. ¿Eso realmente es posible o es una quimera, José Miguel?
la primera parte totalmente no solo de acuerdo, sino que es imprescindible. Este país y esta región necesita una reforma fiscal redistributiva de la renta. Pensemos que prácticamente el 70% de la riqueza que se atesora procede desde la perspectiva hereditaria. Es decir, hay dos grandes redistribuidores de renta, el sistema fiscal y los salarios. El sistema fiscal funciona como funciona, en donde solo el IRPF es el único carácter, así de forma mayoritaria, redistributivo, porque el resto, prácticamente la recaudación se hace vía gasto. Es decir, aquel que tiene más gasta, pero porcentualmente no se ve mayormente impactado que lo que aquellos que menos lo hacen. Y el otro gran redistribuidor son los salarios. Entonces, por lo tanto, sí hace falta redistribuir, y para redistribuir dentro de un sector específico hay una cosa que se llama negociación colectiva. Y si hay un sector que tiene además dos convenios sectoriales, es justamente el sector turístico.
Me hablas de falta de productividad, pero venimos escuchando a todos los empresarios del sector turístico que estamos facturando más que nunca, que las cosas van muy bien, y la gente tiene la sensación, oye, ¿por qué no hay entonces una mejora en esa negociación colectiva que repercuta en que los trabajadores tengan salarios más altos? Es la pregunta.
Claro, no, eso, por eso yo creo que son conceptos que están íntimamente relacionados, pero que no hay que mezclarlos en este momento. Es decir, hay baja productividad porque la propensión a innovar en el ámbito de las empresas es más limitada, porque la formación de nuestros trabajadores no es tan excelente como se parece, tenemos muchas barreras en competencias transversales, para empezar en los idiomas.
Sí.
¿Por qué? Porque hay puestos de trabajo que son ofrecidos y que no somos capaces de cubrirlos con esos algo prácticamente 179.000 personas que tenemos en el desempleo, y hay que importar mano de obra. Por lo tanto, hay un problema de formación de la población activa y un problema de incentivar la innovación, y esos son características que te hacen incrementar la productividad. En el otro extremo está la negociación colectiva. Ahora mismo los dos convenios colectivos están firmados y ratificados por las fuerzas mayoritarias que lo han de plantear. ¿Qué se puede mejorar? Pues para ahí están las partes, para denunciar, como bien dice dicho convenio, y establecer pues bueno cláusulas adicionales que repercuten en la mejora salarial, pero claro, sin olvidarnos en la mejora competitiva. Es decir, es que a lo mejor gracias a esos convenios colectivos tenemos la potencia sectorial que tenemos.
Claro, efectivamente. Bueno, en momentos competitivos parece que somos el turismo, escuchando a los empresarios. Lo que hace falta es que repercuta, evidentemente, en la mejora de los salarios. Insisto en la noticia, estamos los segundos con los peores salarios medios de España, con 1.630 euros. Lo explica magníficamente bien, yo le agradezco muchísimo a José Miguel González, que es director de consultoría de Corporación 5, economista, evidentemente, que nos haya compartido estos minutos de radio con nosotros. José Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Un saludo. Bueno, vamos a también a saber que, o a conocer qué piensan los sindicatos. Voy a saludar a Ignacio López, que es secretario de Empleo y Política Internacional de Comisiones Obreras en Canarias. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues lo acaba de escuchar José Miguel González. Creo que ha estado escuchando la última parte de la entrevista con el director de consultoría de Corporación 5 y tiene claro que aparte de problemas de formación en los trabajadores en Canarias, hay que mejorar la negociación colectiva para lograr que no estemos con esos salarios tan bajos en Canarias. ¿Ustedes qué opinan desde Comisiones Obreras de todo este tema y de que tengamos el segundo salario medio más bajo de toda España, Ignacio?
Bueno, esto por desgracia en nuestra comunidad no es una novedad, ¿no? Estamos acostumbrados a estar siempre por la cola en los salarios respecto de los salarios a nivel estatal, por lo tanto no nos pilla de sorpresa. Es verdad que se ha recuperado algo el poder adquisitivo, esto viene dado porque la gran mayoría de los trabajadores o una gran parte de los trabajadores en nuestra comunidad están amparados por el salario mínimo interprofesional. Menos mal que el salario mínimo interprofesional ha tenido las subidas que ha ido teniendo, porque si no estaríamos hablando de otras cosas aún mucho más complejas y más complicadas, ¿no? Los convenios colectivos, efectivamente, la negociación colectiva es la que es y se da cuando se da. Los momentos de firmar estos convenios que ahora mismo están firmados han sido momentos complejos, momentos difíciles, de salidas de pandemias, donde veníamos con 2 años incluso en algunos de los convenios sin tener ni tan siquiera subida salarial, y estábamos marcados por la incertidumbre que todos sabíamos que estaba habiendo en todos lados, ¿no?, con el tema de la pandemia. Por lo tanto, la negociación colectiva, nosotros creemos que en el momento que se ha producido ha funcionado y hemos sido capaces de renovar estos convenios, que repito, en varias ocasiones pues estaban hasta con varios años con su vigencia vencida, y hemos sido capaces en esos momentos difíciles de incertidumbre de renegociarlos y de hacer unas subidas salariales que en ese momento eran importantes. Está claro que ahora, pasado el tiempo, pues de un mes para otro, pues van cambiando tanto las cosas y ya nos estamos acostumbrando a eso, que efectivamente esos convenios no han subido en la misma forma que ha subido, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, y el salario mínimo interprofesional se está comiendo muchísimos convenios de los sectores en nuestra provincia. O sea, ya hay convenios que ya da igual que se firmen tablas salariales porque ya el salario mínimo los ha pillado. Esto nos lleva pues a problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Tenemos el problema del sector del comercio, que es un sector muy, muy importante en nuestra comunidad, donde un encargado de una tienda, un encargado de un sector de una tienda, pues tiene el mismo salario que un reponedor o que una cajera. Porque ya el salario mínimo ha pillado a estos convenios del comercio y ya ha pasado incluso por encima, y todos los trabajadores, o prácticamente todos, ya tienen...
¿Un encargado de tienda, el mismo sueldo que un reponedor?
Sí, porque los salarios de los convenios de comercio, pues por desgracia, estaban siendo bajitos, y de la manera que ha subido el IPC, pues nos lo ha pillado. Pero puedo poner el ejemplo también con salarios más altos, como pueden ser los del sector de la hostelería.
Sí.
En el sector de la hostelería, un camarero hace cuatro años tenía una diferencia salarial respecto al salario mínimo interprofesional en torno a 300 o 300 y algo de euros, y ahora la diferencia del salario de un camarero al salario mínimo pues se ha rebajado muchísimo. Ahí es donde yo creo que tiene que ir la negociación colectiva de un futuro, a marcar esas diferencias que tiene que haber sobre estos convenios de estos sectores que tienen productividades altas y que tienen beneficios en sus resultados económicos sus empresas, y marcar que estas diferencias se sigan manteniendo dentro de los salarios respecto al salario mínimo interprofesional que pueden percibir otros sectores. Ahí es donde yo creo que hay una diferencia bastante alta en el tema de los salarios y donde yo creo que tenemos que mejorar. Por seguir un poco con el hilo, hemos visto cómo la reforma laboral pues ha mejorado la calidad del empleo, pero nos falta mejorar el empleo de calidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a avanzar ahora en un futuro y empezar a ver si somos capaces de poder renegociar estos convenios que, repito, están firmados, están negociados por todas las partes, por lo tanto están en vigor, pero a ver si fuésemos capaces de convencer a la otra parte de que, oye, es necesario, en base a los resultados económicos que están obteniendo, nosotros no pedimos nada si no se estuvieran recibiendo resultados económicos, pues que se puedan mejorar los salarios en base a marcar unas diferencias también que se puedan mantener sobre el salario mínimo interprofesional, ¿no? Para poder seguir teniendo esas garantías.
Muy bien. Ignacio López, es secretario de Empleo y Política Internacional de Comisiones Obreras en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Hemos intentado sacar algunas claves sobre el asunto y, bueno, la verdad es que yo sigo teniendo mis dudas con respecto a determinados convenios colectivos que, en fin, que no responden, desde luego, a la productividad y a las horas que emplean los trabajadores en su función. 10:42, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
El fenómeno del alquiler vacacional está imparable. Seguramente si usted vive en, bueno, no les digo ya en el sur de Tenerife, pero vamos, en Santa Cruz de Tenerife, cada vez más vemos la imagen de mucho extranjero con maleta, sin maleta, en una época del año en la que no veíamos tanto, y está ligada indudablemente al fenómeno del alquiler vacacional. A eso se unen los carnavales, donde encontrar una sola cama hotelera o de alquiler vacacional a estas alturas es ya, vamos, diría que imposible. Estamos viendo precios en algunos portales de 2.000 euros por noche en alquiler vacacional en las fechas señaladas de los carnavales. Doris Borrego es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tienen datos ustedes de ocupación en el alquiler vacacional, por ejemplo, en una época tan señalada como carnavales, la capital tinerfeña?
Vamos a ver, nosotros tenemos datos del conjunto de Tenerife que ronda el 92% de ocupación. Mm. Es decir, unos datos espectaculares. No puede ser el 100% prácticamente nunca porque hay día de llegada, salida, un día entre medio, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero vamos, son en general y no solamente en Tenerife, sino en todas las islas, está siendo un invierno extraordinario, pero también hay que decir que motivado por desgracias de guerras en otros países, como en Oriente Medio, como estamos viendo. Mm. Desgraciadamente es
sí,
así.
Sí.
Una vez más nos estamos beneficiando del mal ajeno. Pero ya digo, toda la temporada de invierno, desde que comenzamos, está siendo espectacular. La demanda de vivienda vacacional no deja de crecer, sobre todo también en el mercado americano, donde la vivienda vacacional es un alojamiento muy común y muy demandado. Por tanto, no podemos quejarnos. Santa Cruz, evidentemente.
Perdona, cuando hablamos americano, ¿me está diciendo que viene gente de Norteamérica aquí a Canarias, a Tenerife en particular, en alquiler vacacional?
Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo ahora que tenemos vuelos directos. Siempre lo hemos tenido, porque siempre hemos tenido aquí norteamericanos, sobre todo en vivienda vacacional, pero ahora con los vuelos directos, evidentemente esto se ha incrementado y la demanda sigue creciendo. Pero esto es debido a un movimiento a nivel mundial, donde cada vez más se demanda la vivienda vacacional. Hay personas que quieren y eligen un hotel, pero hay muchas personas también que prefieren la vivienda vacacional por todas las comodidades que ofrece.
Te he parado justo cuando me ibas a hablar de Santa Cruz. ¿Me ibas a dar algún dato de Santa Cruz?
Sí, Santa Cruz tiene un lleno total ahora, absoluto. Es muy difícil encontrar una sola cama. Tenemos que tener en cuenta también que Santa Cruz, los datos turísticos que refleja a día de hoy, es gracias a la vivienda vacacional, ya que más de la mitad de las camas son de vivienda vacacional en Santa Cruz, lo cual ha posibilitado a la capital ser referente turístico en la isla y considerarse un destino turístico más, cosa que la no, verdad es una sí. novedad, porque no, Santa no me Cruz nunca
exacto,
fue
exacto.
un destino turístico.
Es que yo lo comentaba al principio del programa, Doris, claro. Es que yo nunca había visto tanto turista en Santa Cruz. Supongo que también la climatología que estamos teniendo venir a este invierno ayuda muchísimo, ¿no? Pero de verdad, yo nunca había visto tanto turista en Santa Cruz. Y yo lo asocio, sinceramente, a que la gran mayoría, además veo de diversas nacionalidades, vienen en alquiler vacacional, seguramente, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en la ciudad es donde se demanda la vivienda vacacional, porque hay también mucho tráfico de personas que vienen a trabajar, de empresarios que van y vienen. Entonces, siempre y cuando se queden más de 2-3 noches, prefieren una vivienda vacacional por la comodidad que ofrece.
Ese nivel de ocupación que está propiciando, por ejemplo, como denuncia hoy el periódico El Día, como informa el periódico El Día, que estemos hablando de que un apartamento en Dují, por ejemplo, para una noche de carnaval, como es la del sábado de carnaval del 10 de febrero, esté a 2.000 euros la noche, que parece un precio cuanto menos elevado, ¿vale?
Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, si nos vamos a los precios hoteleros, pasará exactamente lo mismo. Es decir, si hay alguien dispuesto a pagar 2.000 euros, ¿por qué no cobrarlo? La ley de la oferta y la demanda. Y esto no hace más que reflejar la gran demanda que existe. Y si hay alguien dispuesto a pagar 2.000 euros por un apartamento, ¿por qué no cobrarlo, no?
Sí.
Esto pasa aquí y pasa en cualquier sitio. Pasa en Venecia y pasa también en los carnavales de Río de Janeiro. Es decir, en cualquier destino que haya un pico de demanda tan sumamente alto como Santa Cruz. Y yo creo que además nos podemos sentir orgullosos, ¿no?, que la capital de Tenerife esté tan demandada a nivel internacional y tenga una ocupación tan sumamente alta, ¿no?
Bueno, el pico en carnavales, desde luego, es máximo. Eso es evidente, porque tanto en plazas hoteleras como en alquiler vacacional vamos a estar, pues eso, rozando el lleno prácticamente, ¿no? Más de un 95%. Así que esa es la situación actual ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife. Pero vamos, más allá, evidentemente, de titulares, los precios llaman la atención. Como dice usted, Doris, es al final es la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero esto pasa, luego nos vamos a mayo, junio, julio, que son los precios más bajos, y evidentemente se refleja la poca ocupación, ¿no? Pero son fechas que la verdad la demanda baja muchísimo en la capital. Entonces, esto pasa aquí y pasa en cualquier otro destino.
Bien. Doris Borrego, la presidenta de la Asociación de Canarias de Alquiler Vacacional. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Luego. Buen día.
Ese es el dato. Hasta 2.000 euros se está pidiendo por un apartamento de 110 metros cuadrados en Duji, ¿eh? En Santa Cruz, en bueno, pleno centro de la capital o cerca del centro de la capital, en el barrio de Duji. 2.000 euros la noche por el sábado 10 de febrero, sábado del carnaval. 10:49, nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? En esos fogones de las cocinas del municipio de Santiago del Teide, esos jóvenes valores que están haciendo un gran trabajo, acompañado como del producto local, ¿no? Del kilómetro cero, que también tenemos que hablar de la apuesta que se está haciendo por el sector primario desde el ayuntamiento, con diferentes líneas políticas que vamos haciendo, y eso al final se traduce en esa transformación del producto en las cocinas del municipio, que están haciendo que la experiencia que se vive en Santiago del Teide, pues al final es completa. Y ya no solo el trabajo que hacen en sí en las cocinas, sino que además están apostando por la renovación, ¿no? La digitalización, y eso también es importante desde la apoyo que se está haciendo desde el ayuntamiento, y que ellos hayan cogido el testigo, hayan cogido ese guante también y estén renovando sus establecimientos para seguir ofreciendo un producto de primer nivel.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
7 minutos nos quedan para llegar a las 11 del mediodía. Así deberían estar los pobres perros abandonados. Fíjense esta noticia. El alcalde de Los Reales, Adolfo González, ha anunciado la aparición en su municipio de 47 perros abandonados en solo un mes. 47 en solo un mes. 39 han sido recogidos ya por el Servicio de Atención a los Animales Realejeros y hay 8 en zonas altas del municipio que van a ser difíciles de encontrar. Todo esto lo explicaba ayer el alcalde de una rueda de prensa ad hoc, porque creo que el problema es importante. Alcalde Adolfo González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien y atónitos ante esta noticia, ¿no? Porque sabemos que hay gente, bueno, me voy a ahorrar el calificativo, que a veces abandona perros, pero 47 perros en un mes, ¿qué es lo que ha pasado, alcalde?
Bueno, pues lo que está sucediendo evidentemente tiene que ver no directamente con que los vecinos de Los Realejos abandonan perros en el municipio, sí, sino que nos estamos encontrando con una situación en la que somos conscientes que municipios de la isla de Tenerife, ayuntamientos de la isla de Tenerife, no están procediendo a su obligación, que es atender a las llamadas que reciben de las apariciones de esos perros, esos animales en sus localidades, y tenemos pruebas suficientes que demuestran que están derivando esas llamadas a la policía local de Los Realejos, a la protectora con la que nosotros desde el ayuntamiento colaboramos, que es Peludo Felices, y vamos por una cifra de 47 recogidas de perros en Los Realejos. Cuando chipeamos a alguno de ellos vemos que la localidad no corresponde a la nuestra, e incluso tenemos testimonios de personas que hacen la entrega de los perros y que nos comentan que en otros municipios de la isla de Tenerife los han derivado directamente a Los Realejos.
Pero vamos a ver, esto es grave, que usted me está diciendo que hay gente de otros municipios que llama a su ayuntamiento y dicen, oiga, tengo este problema, y dice, no, vaya usted a Los Realejos. ¿Eso es así?
Pues somos conscientes de que esa realidad será. Están en los informes tanto de la policía local como los propios informes de la protectora de animales. Y es verdad que en Los Realejos nosotros tenemos este servicio, colaboramos con la protectora de animales, Peludos Felices, desde hace ya un tiempo, un refugio que está en unas, yo creo que unas muy dignas condiciones, donde hemos invertido muchísimo. Fíjense ustedes que solamente en presupuesto municipal del área de bienestar animal, el Ayuntamiento de Los Realejos ha pasado el año pasado de 70.000 euros, este año hemos duplicado el presupuesto, más casi 150.000 euros para atender esta cuestión. Pero lo que es inasumible es que esta práctica ya se esté llevando a cabo en Los Realejos. Les voy a poner un dato. El año pasado, en enero, solamente en enero, se dieron 9 avisos durante el mes de enero. Este año vamos por 47. El año pasado se atendieron 172 llamadas y se hicieron 172 recogidas de animales en Los Realejos. Y este año, solo en enero, vamos por 47.
Sí, pero el problema es que no es que lleven el perro al servicio de recogida o esta asociación con la que ustedes trabajan, sino que los dejan abandonados, literalmente.
Efectivamente, los dejan abandonados, los sueltan en el municipio, o incluso hay vecinos y hay ciudadanos que los acercan a Los Realejos porque los recogen, colaboran y los acercan a la policía local. Nosotros tenemos un protocolo muy claro, que es el aviso tiene que ser a la policía local. La policía local da cuenta a la protectora de animales y es la protectora de animales quien realiza todo el protocolo, porque somos muy exquisitos en lo que es toda la identificación de la persona que da el aviso, para registrar muy bien en qué condiciones aparece, cuáles son las circunstancias, y queremos tenerlo pues todo muy muy bien registrado, ¿no? Pero ciertamente es una situación que hemos tenido, no nos ha quedado otra que alzar la voz, y además vamos a derivar el expediente conjunto de la policía local y de la propia protectora conjuntamente al Seprona. Sí. Le vamos a dar toda la información para que la Seprona tenga conocimiento y proceda a también un poco intervenir en esta cuestión, contactar con los ayuntamientos, ver quién tiene el servicio, cómo son los protocolos que se están derivando, y afortunadamente hemos tenido la ayuda de, en este caso, del Cabildo de Tenerife, claro, que nos ha echado una mano y está colaborando con nosotros a la hora de poder derivar.
Es que eso te iba a decir, aparte de llamar a Seprona Adolfo, habrá que llamar, a echar una llamadita a los demás alcaldes y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me los están mandando? O que el Cabildo coordine todo esto, ¿no?
Efectivamente, es una cuestión, yo creo que es una, yo creo no, es una tarea pendiente de todas las administraciones. Digo que el Cabildo a nosotros nos ha respondido cuando le hemos solicitado cualquier cuestión y cualquier ayuda. Se han adoptado bastantes de estos perros desde el año pasado. Es decir, las adopciones de este mes de enero han ido muy lentas, los cachorros, muchos de ellos cachorros, se han adoptado, se adoptan más fácilmente, otros están en acogida familiar, familias que acogen los cachorros, sí. Hasta que ya pues, crezcan un poquito, eso ya lo tenemos resuelto, y ahora también hemos lanzado una campaña, la presentamos ayer, conjuntamente, es decir, todas las adopciones que se realicen durante el mes de febrero hasta el próximo 1 de marzo, esta campaña vamos a ofrecer la vacuna, la cartilla, y el chip y el chipeado del animal gratuito. Normalmente cuando vamos a hacer una adopción, la familia adoptante se hace cargo de estos gastos. Sí. Bueno, pues nosotros asumimos estos durante este mes de febrero. Yo sé que me está escuchando muchas personas que si quieren adoptar un perrito, un peludín, que se pongan en contacto con la Asociación La Protectora de Animales Peludos Felices o directamente con el Ayuntamiento de Los Realejos, que nosotros le vamos a facilitar todo esto.
Bien. Desde luego, enero no es cualquier mes durante el año. Venimos de las Navidades, que a veces se toma en los perros como un regalito de Reyes y después pasa lo que pasa y hay abandonos. Y también hay circunstancias económicas de mucha gente que a lo mejor no puede mantener a estos perros. Pero lo último que hay que hacer es abandonarlos. O sea, hay que llevarlos a un refugio.
Efectivamente. Claro, claro. Efectivamente, si tenemos un animal y no podemos mantenerlo, se entrega. Claro. No pasa nada, se entrega, lo hacemos dentro del marco legal.
Adolfo, me llega el boletín de las 11 y tengo que despedir. Adolfo González, alcalde de Los Reales, muchísimas gracias. El mensaje que ha lanzado a través de la cadena COPE. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Hasta luego. 11 en punto, venga, vamos al boletín informativo. Nos queda una hora de radio con temas para ti muy interesantes.